Hablaremos hoy de Robert Burns, que es un poeta del que poco se habla. Burns nació en una noche de enero, y una noche de enero en Escocia es una noche fría. Era el año 1759 en un pueblito llamado Ayrshire. En el mismo día de su nacimiento, un viento huracanado había volado el techo de su casa, una casa construida por el padre de Burns. Escribió el propio Robert Burns tiempo más tarde lo siguiente: quizás un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite. Esa fue una sentencia aguda del propio Burns. Para los subbiógrafos, al igual que para nosotros, estamos hablando de él, es muy conveniente que el techo de la casa se haya volado justamente en el día del nacimiento, porque eso constituye una rima, una extravagancia, una casualidad, y hace más interesante nuestro relato. Para él fue un desastre, desde luego, que pasó la noche muerto frío. Eso debió ser una señal, seguramente, ¿no? Que se vuele el techo de la casa donde nace uno. Por ejemplo, cuando yo nací no sucedió nada de eso.
No.
Ni se voló el techo, ni cayó una estrella, ni se chocaron dos caballos en la esquina. No pasó absolutamente nada, y no hay peor señal que la ausencia de señales. Le contaba Ferrer que Aníbal Troilo le contó una vez a alguien que lo estaba entrevistando la siguiente historia. Ella dijo: el día que yo nací, mi padre estaba en la habitación contigua con unos amigos preparando unas botellas para brindar cuando yo naciera. Y en el momento mismo del alumbramiento se derramó el vino sobre la mesa. Y entonces, bueno, dice Troilo, lo mira de nuevo, pero dice, la verdad, dice, es que yo nací en el sanatorio Basterrica.
La verdad.
Bueno, de todos modos, no sé a qué viene, pero de todos modos, digamos que los padres de Burns trabajaban de sol a sol en unas tierras que poseían, ¿no? Apenas si ganaban para el sustento, y la madre de Robert era la más linda de todo el pueblo de Ayrshire. Los labradores escoceses del siglo XVIII la pasaban bastante mal, dice esta oración que parece compuesta por un alumno de sexto grado. Araban, me refiero a los labradores escoceses, durante todo el día sobre suelos pedregosos, mezquinos. Cuando el amigo Robert tenía 7 años, el padre se vio obligado a abandonar la granja y aceptar un arrendamiento en otro pueblo vecino. Allí Robert trabajó sobre condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho. Andaba siempre medio encorvado y a los 15 años ya tenía signos de reumatismo. Pero mientras trabajaba duramente, Robert tarareaba viejas baladas escocesas, le gustaba cantar. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en la época de la cosecha. Robert era ayudado por una muchachita de 14 años que era increíblemente hermosa y se llamaba Lauren. Una vez, mientras estaban arando, Robert tuvo que ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano, y parece que mientras soportaba la intervención del muchacho, Lauren se puso a cantar una melodía y Burns se enamoró al instante. Empezó a cantar él mismo esa melodía, no solo en ese momento, sino después, la cantaba todo el tiempo y pensó en ponerle letra. Sabía que no podría crear nada parecido a los poemas escritos por hombres conocedores del latín y el griego, pero no le importó. Así Robert Burns empezó a escribir poesía solo para poner letra a una canción escocesa que tarareaba una niña de 14 años mientras él le sacaba de la mano las espinas de una ortiga. No es una mala letra esto que acabo de decir, ¿no? Esta canción escocesa la tararea una niña de 14 años mientras un muchacho le saca de la mano las espinas de una ortiga. Sin embargo, a pesar de esta primera reflexión acerca de que le era imposible saber latín y griego, tomó una o dos lecciones de latín. Parece que todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia vinci amore, el amor todo lo vence. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso de la lengua muerta. Le encantaban las minas, quise decir, ¿no? Parece que había concurrido a las clases que daba un profesor de matemáticas, nada más que porque allí concurría otra muchacha experta en trigonometría, digo yo, mientras suenan los aires de un inesperado bailongo en un día como hoy. Así que por favor vaya uno a decirle a los muchachos que nos decidamos, los muchachos del Bauer, ¿no? Que nos decidamos, o bailongo o programa de radio, pero las dos cosas al mismo tiempo va a resultar imposible, por mucho bien que esta gente haga al cooperativismo. Bien. Digo, que fue Burns a estudiar trigonometría porque había una muchacha que estaba buena. Bueno, así creo que se hace una cultura. Cuando a uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, a veces contestan porque no había ninguna mina que me gustara. Así que las autoridades deberían poner damas de buen ver, incluso solventadas, claro, por el gobierno, para que se anote el alumno. Al principio van por la mina, cuando quieren acordar ya le empieza a gustar la física nuclear, claro.
La beca ni le pagan encima.
Claro. Todas las noches este muchacho se mezclaba en alguna clase de amorío, Siempre tenía citas extravagantes, a veces tenía que saltar paredes, o trepar ventanas, o recorrer los campos durante la madrugada.
Lo conozco.
Sí, le gustaban esa clase de citas. Dice que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que solo existían en su imaginación. ¿Qué es lo que hace? Eso se llama el amor. Con solo una frase mágica, cuentan, podría convertir en una diosa a cualquier campesino. Aunque algunas campesinas le diré que usted no las convierte ni con toda la divina comedia en sí. Un día decidió casarse. La mujer elegida se llama Mary. Burns la cortejó con versos elocuentes, pero al parecer la mina no tuvo reparos en destrozarle el corazón rotundamente. La muchacha no aceptó los amores de lo que ella consideraba un rimador muerto de hambre y frustrado. Entonces el amigo Burns aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para trabajar en una cosecha de lino junto a un tío suyo en una localidad vecina. Y al llegar a la casa del tío, parece que su rostro tenía una expresión melancólica muy conveniente para un poeta. Entonces todos dijeron, este debe ser poeta por esa expresión melancólica que tiene. Entre los hombres era silencioso y reservado, pero cuando estaba rodeado de muchachas se despojaba de toda su reserva, se vestía con ropas elegantes y al parecer lucía la única cabellera peinada del pueblo. En aquel pueblo nadie se peinaba salvo Robert Burns. Más tarde se asoció a unos aventureros que se dedicaban al contrabando de vino en la costa. Así que vivió en el medio de estafas, de ataques a otros contrabandistas. Parece que tenía dos pistolas que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Estas son mis dos pistolas, decía. Por algo era poeta. Un año después volvió a su pueblo, a Ayrshire, y allí continuó con sus andanzas y la gente del lugar empezó a mirarlo mal. Continuó con sus andanzas amorosas. Parece que una de las familias del pueblo lo acusó diciendo que la muchacha había quedado embarazada. Lo que pasa es que casi todos los nacimientos sin casorio que había en el pueblo se los adjudicaban a Burns. Entonces decidió que la vida de labrador no era para él y empezó a dedicarse por completo a sus poemas y de paso a la bebida. Así que imagínese su reputación, poeta borracho, Dios mío. Todos los padres respetables cerraban las puertas de sus casas en las narices de Burns. La iglesia lo acusó de impío, Y él seguía imperturbable, incluso un poco, no se vanagloriaba de su reputación. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no hubiera oído hablar de Robert Burns y que no rogara a Dios la gracia de conocerlo, desde luego, ¿no? Porque una mala reputación siempre es atractiva para una señorita, o al menos como una señorita como las que había en aquellos años por allí. El caso es que un día, paseándose por la calle con su perro, se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta, que tendía su ropa en el pasto. Quiero decir que estaba lavando ropa, ¿no? Que se la sacaba y la ponía en el pasto. Pero el perro de Burns atacó las prendas y no quedó nada. Parece que la muchacha no se ofendió y Burns aprovechó la ocasión para dedicarle unos versos galantes. Ella se llamaba Jan. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Bueno, tan pronto no, después del tiempo usual. Robert quiso casarse con ella, pero el padre de la gordita se opuso y dijo: prefiero tener nietos bastardos a que se me reviente una rodilla. Ah, no, bueno, no sé, a tenerlo como yerno a este tipo. Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre la pena que se le debía imponer a este pecador, Burns paseaba por las calles con otra mena, Mary Campbell se llamaba la otra mena, pero tuvo mala suerte porque Mary se enfermó y murió víctima de una fiebre. Además, el padre de Jean lo buscaba para meterlo preso. Desesperado entonces, Burns quiso huir de Escocia, intentó viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de la isla, pero no tenía plata para pagar el barco. Así que decidió juntar todos los versos que tenía por ahí y venderlos. Y resultó que tuvo un éxito tremendo. Se vendieron miles de ejemplares de la publicación de sus versos. Él estaba asombrado, naturalmente, porque en el intento de escapar de la prisión se había hecho famoso, ¿no? Estaba juntando guita para irse lejos. La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó entonces a visitar la capital de Escocia. Escribía en escocés, en el dialecto escocés, ¿no? O en la lengua escocesa. La sociedad más distinguida de Edimburgo, como digo, lo invitó a visitar la capital, que ahí ellos lo miraban con cara rara, ¿no? En todo el trayecto hacia Edimburgo, los campesinos, a la vera del camino, lo aplaudían con entusiasmo. Pero en Edimburgo, insisto, lo miraban como un bicho raro, una especie de curiosidad, de mago, de payaso. No lo respetaron, y en él empezó a crecer un rencor contra todos ellos, y decía: no he venido por estos gordos que desdeñan con aires de grandes señores el encuentro de la poesía con la humildad. Entonces se refugió en las tabernas de Edimburgo, meta Ginebra, y al fin se quedó solo. Se fue un tanto triste, pero un poco más sabio. Volvió a su pueblo, decidió reparar el daño cometido contra Jean y el padre, y como ahora Burns era un hombre famoso, el viejo aceptó que se casara. Sus amigos le encontraron un trabajo como cobrador de impuestos, que es un lindo laburo para el poeta, ¿no? Y entre sus obligaciones figuraba el de andar cuidando que no se realizaran contrabandos a lo largo de la costa, así que andaba a caballo, inspeccionando, ¿no? Era inspector, inspeccionaba los sótanos de los campesinos buscando toneles de vino. Parece que no era muy estricto, y ante una eventual infracción solo pedía que le convidaran un poco. Que es lo que debe hacer un poeta venido a cancho, ¿no?
Claro.
En 1787 se mudó a Dumfries, porque tenía que achicar gastos. Sin embargo, el trabajo pudo mantenerlo. Una vez incluso participó en una lucha contra piratas. Parece un barco en la costa. Burns recibió órdenes de observar sus movimientos. El barco ancló. El poeta desenvainó la espada y a la cabeza de una partida de dragones se apoderó de la embarcación. O sea, hizo que los piratas se rendieran, ¿no? Al día siguiente se adueñó de 4 cañones, pero hizo algo llamativo. Como era simpatizante de la Revolución Francesa, despachó los cañones que había capturado al gobierno revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la Revolución Francesa. Desde luego las armas fueron interceptadas en la aduana de Dover antes de que cruzaran el canal de la Mancha. Imagínense, los gobernantes ingleses indignados lo echaron del trabajo y lo metieron en cana un año. Cuando salió, toda su fama había quedado en el olvido. Ya se sabe qué pasa con la fama de los poetas cuando se los mete en prisión en virtud de sus simpatías con la Revolución Francesa. Bueno, nadie lo quería, hasta las mujeres lo dejaban solo. Su propia mujer, Jean, bueno, no lo había abandonado, pero casi ni se hablaba con él. Así que pasó sus últimos días en una taberna contando a la gente del lugar la vida y obra de grandes poetas ingleses, y una noche de invierno salió de la taberna y dijo: adiós, me voy a morir afuera por discreción. Estaba totalmente borracho, dio unos pasos, cayó y se durmió. No se despertó jamás. Era 1796 y Burns tenía 37 años de edad. Es considerado el máximo poeta de Escocia. Ha escrito algún poema que yo he consultado alguna vez cuando escribía sobre las margaritas. Consulté sin mucho éxito, por cierto, porque no se me ocurrió nada que yo pudiera robar a Burns. A una margarita en la montaña se llama. Margarita es más linda en inglés que en castellano, ¿no? Pues ojo del día en inglés, es más sugerente en castellano. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de un poeta sino al poeta mismo? En realidad no es un gran poeta Burns. También al amante que fue, al hombre enamorado de las mujeres, creo que era indispensable, porque una cosa sin la otra, en el caso de Burns, hubiera sido imposible de ser pensada. Bueno, de todos modos se hizo famosa su poesía, hay que decirlo, más que nada por la miseria que padecía Burns. Algunos dicen que es indispensable cierta miseria para que los versos de un poeta se conozcan, o para que el poeta persevere en su arte, no te llega. Alguien inspirado por ese dictamen podría llegar a tratar de mejorar su arte insistiendo en su miseria, buscando la pobreza para ver si sus poemas mejoran. Bueno. No sé. En este programa que se llama Razonamientos Fáciles, podría decir yo que uno conoce muchos pobres que no necesariamente son grandes poetas, etc.
Es más, la mayoría de los pobres que lo conocen no son
poetas. Pero aquí ya han prendido algunas ideas, como la que dice: en los días de lluvia uno siente como que el cielo llora una cierta pena. Y así prende esta idea de que la miseria favorece una alta poesía. Así que dedicamos esto a los pobres que también son poetas. O mejor todavía, a los poetas que son pobres. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno, ya hablamos del poema de Burns acerca de las margaritas y la falta de otra cosa mejor. Hemos traído el tango, un tango muy querido por nosotros, que es el tango Margaritas, que vamos a difundir en una muy íntima y humildísima versión que hicimos con Karina Biablevi y con el solo piano de Fernando Marzán. Hay también, por razones teatrales, porque está grabado en una circunstancia teatral, una intervención final de María Marta Pizzi. Así que escuchamos esta versión muy, muy íntima, me parece a mí, del tango Margaritas. Adelante.
Sobre Marroquino se floreció un día, silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con pesar de todos, con los pétalos blancos, lo encontró en alma de quien me la dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó. blanca margarita que hoy recojo a ti. Brillante y triste también hoy se toca el respeto de ti. Viendo de su cara las dos margaritas, siento que se escapa mi última ilusión. Con amor recojo los médanos rojos para acariciarlos en mi corazón. Oh, voz misteriosa que yo solo entiendo, mi corazón no le latiendo me habló. Me contó que un alma llorando de ausencia, las dos margaritas también deshojó.
Escuchado a Alejandro Dolina y Karina Beorlegui, acompañados por Fernando Marzán en piano, y la participación de María Marta Pizzi. Margarita, ¿de quién es Margarita?
No me acuerdo en ese momento.
Vamos.